Servicio de podcast lunes, 15 de abril de 2024. 1. Irán arrastra a Medio Oriente a las puertas del abismo nuclear. El ataque con drones de Irán a Israel causó daños materiales mínimos, pero ocasionó la advertencia internacional de que Oriente Medio se ha arrastrado a las puertas de un abismo nuclear. A petición del gobierno hebreo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, celebró una reunión de emergencia, donde el embajador israelí, Gilad Erdan, aseguró que el régimen de los ayatolás se encuentra a semanas de poseer armas atómicas, por lo cual pidió una acción inmediata de la comunidad mundial. Milenio Diario. 2. ONU, la ONU demanda moderación máxima en Oriente Medio. La región está al borde del abismo y el mundo no puede permitirse más guerras. Antonio Guterres. No hubo víctimas mortales, pero el saldo es un panorama de incertidumbre, preocupación y alerta mundial tras el ataque iraní a Israel. La crónica de hoy. 3. Efecto económico, mercados globales, en tensión ante el conflicto bélico en Medio Oriente. Irán dio por concluido su ataque con drones a objetivos israelíes. Se prevé contraofensiva. Los inversionistas se anticiparon al ataque realizado el sábado y mostraron su temor en la jornada bursátil del pasado viernes en EU y México. Los principales índices bursátiles de Wall Street bajaron el viernes por la evolución de las expectativas sobre la política de la Reserva Federal y ante el escalamiento de tensiones entre Israel e Irán. El Economista. 4. Irán dice, Irán. Se informó a EU, 3 días antes, del ataque a Israel. El canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian, explicó que su gobierno notificó a Estados Unidos del ataque con 72 horas de anticipación, y también fueron informados nuestros amigos y vecinos de la región de que la respuesta de Irán contra Israel era segura, legítima e irrevocable. En particular se informó a EU que nuestra operación contra Israel será limitada y en defensa propia. No queremos extender el conflicto en la región, aseguró el ministro. La jornada. 5. Israel sopesa cómo va a responder ante el ataque iraní. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró que la exitosa interceptación del ataque por parte de la Fuerza Aérea del país y varios aliados era una oportunidad para una nueva alianza estratégica contra Irán. El Universal. 6. EU, tras ataque de Irán a Israel, EU busca evitar que escale el conflicto. Funcionarios estadounidenses filtraron que Biden buscó convencer al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que evite acciones militares en represalia y le advirtió que el gobierno estadounidense no participaría militarmente en un ataque directo contra Irán. Acabo de hablar con el primer ministro Netanyahu para reafirmar el compromiso férreo de EU con la seguridad de Israel. El Financiero. 7. Efecto financiero, mercados globales, en tensión ante el conflicto bélico en Medio Oriente. Los principales índices bursátiles de Wall Street bajaron el viernes por la evolución de las expectativas sobre la política de la Reserva Federal y ante el escalamiento de tensiones entre Israel e Irán. También les afectó a los índices estadounidenses que los resultados de los principales bancos del país no impresionaron. El Economista. 8. Ahora amagan padres de los 43 con boicot electoral. Advierten que ante la falta de resultados en el caso Ayotzinapa, sabotearán las campañas. Otra queja contra el gobierno de López Obrador: el presidente no ha querido atenderlos. Advierten que llevarán la lucha a las calles y llaman a obstaculizar el proceso electoral. Contrarréplica. 9. Castigan el presupuesto de las normales. Durante el sexenio de AMLO, el presupuesto destinado a las 256 escuelas normales públicas que existen en el país disminuyó 48.7% con respecto a la pasada administración. Mientras que en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto se canalizaron 7.382 millones de pesos a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de la que dependen las normales, en este gobierno se han destinado 3.776 millones de pesos. El Universal. 10. Plan de reforma a las Afores divide opiniones. AMLO descarta tocarlas y especialistas alertan. El expresidente de Condusef, Mario Di Costanzo, aseguró que por el cambio propuesto a las Afores, Morena pretende confiscar los ahorros de los trabajadores, mientras el presidente y Morena rechazan afectaciones a la población. Publímetro. 11. En Morena lucharemos por pensiones dignas, asegura Mario Delgado. El dirigente de Morena, resaltó que no se confiscarán las Afores y que las cuentas abandonadas por más de 10 años siempre estarán disponibles. Otra nota en proceso.com. Afores y pensiones, en el centro de la nueva batalla por los votos. Morena ya está en el año de Hidalgo y se quiere robar hasta las Afores, acusa el PAN sobre la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se busca aprobar en el curso de la semana. Contraréplica. 12. Perfilan aprobar reforma de Afores vía Fast Track. La bancada oficialista tiene prisa por sacar adelante los cambios con los que busca que los 40 mil millones de pesos de cuentas de personas de más de 70 años que están en las Afores y no han sido reclamados, pasen al Fondo de Pensiones del Bienestar, que será creado en el mismo trámite. Ovaciones. 13. Ven presión en finanzas públicas por gasto en pensiones. Solo con la dinámica poblacional y la de inflación, para 2030 dedicaríamos 7.1% del PIB, advierten analistas de aprobarse la iniciativa de reforma del presidente en materia de pensiones y las propuestas de las candidatas, el gasto presupuestal se elevaría de 5.8% del PIB actual, a 7.8 puntos del PIB en 2030, estimó el CIEP. El Financiero. 14. INE espera entre 60 y 64 millones de votos. A un mes y medio de las elecciones, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, INE, Guadalupe Tadei Zavala, perfila una votación de entre 60 y 64 millones de sufragios para el 2 de junio. Esperamos que sea una participación que se mantenga en los márgenes entre 60 y 64% que suba, declaró Tadei Zavala en entrevista. Otra nota de análisis en elpaís.es. ¿Cómo votan hombres y mujeres en México? Ellos se derechizan, ellas no. Un análisis muestra una bifurcación ideológica entre hombres y mujeres. El Heraldo de México. 15. Sheinbaum solicitará a Claudia INE modificar preguntas del segundo debate como pidió AMLO. Sheinbaum anunció que, en atención a la solicitud del presidente, su equipo de campaña solicitará al INE modificar no solo el formato del debate, sino, sobre todo, las características de las preguntas del segundo careo presidencial para que no estén orientadas como si no hubiera pasado nada en el sexenio. El Financiero. 16. Critica Sheinbaum que INE deje sin voto a 35 mil mexicanos en el exterior, le exige al instituto no afectar a la democracia. Otra nota en latinus.com. Sheinbaum tropieza y cae mientras bailaba banda sobre el templete de un mitin en Mazatlán. La Jornada. 17. Claudia ofrece caminos, trenes y apoyo al campo. La candidata morenista prometió a los sinaloenses la construcción de la carretera Mazatlán a Chihuahua, el tren Tepic Mazatlán Nogales y continuar con el apoyo constante al campo y productores. 24 horas. 18. Xochitl Gálvez lamentó que el INE haya rechazado el registro de 39.724 solicitudes de mexicanos que viven fuera de México para poder votar este 2 de junio. Después de que el instituto le informara de la decisión a los conacionales que habían sido rechazados sus registros por presentar irregularidades o inconsistencias en los documentos soporte, la abanderada de la oposición sostuvo que esto es una situación delicada. El Financiero. 19. Los votos anti-Morena no alcanzan para que gane Xochitl. Enrique de la Madrid. El extitular de turismo dice que la oposición debe ir por los sufragios de quienes se sienten traicionados por la 4T. Prevé alza de la guerra sucia en la recta final de la campaña. Semanario Eje Central. 20. MC, Álvarez Maínez rebasa a Gálvez en TikTok y Facebook. Tras el debate, el imecista lidera las búsquedas en Google con un índice de 36 puntos en el interés por conocer sus actividades. Le siguen Claudia Sheinbaum con 34 y la Panisla con 20.000 en la, reporte semanal. Milenio Diario. 21. partidos, violencia y corrupción, peligra el PAN por escasez de afiliados. Apenas supera por 17.000 el número de afiliados por el mínimo de ley. Es la segunda fuerza política en número de legisladores, pero tiene pocos militantes. PAN enfrenta una crisis significativa de militantes. El Sol de México. 22. El Heraldo de México. 23. Sigue sin sanción 93% de homicidios de aspirantes. Hay solo un detenido. De los 15 asesinatos reconocidos por el gobierno federal de candidatos y precandidatos a puestos de elección popular en el proceso 2023-2024, permanece la impunidad en 93% de ellos, pues solo un presunto implicado ha sido detenido y vinculado a juicio por la muerte de Jair Martín Romero, aspirante a diputado federal en Ecatepec. La Razón. 24. Investigan a Vargas Moches por basura. El exalcalde de Huixquilucan, actual diputado local y candidato del PAN al Senado, Enrique Valgas del Villar, está bajo investigación por recibir 2.6 millones de pesos en moches por otorgar 12 contratos de recolección de basura. El dinero lo recibió a través de una triangulación en la que una empresa y una persona física beneficiadas con los contratos transfirieron parte de los recursos obtenidos a otra compañía que, a su vez, pagó al aspirante blanquiazul. Reforma. 25. Operador financiero morenista, señalado por cabeza de vaca, recibió contratos millonarios del exgobernador panista. En Tamaulipas continúa el cruce de acusaciones y recientemente videos clandestinos hablan de invitaciones a realizar negocios jugosos con contratos del gobierno morenista. A partir de documentos oficiales, se puede seguir la pista a estos operadores financieros y determinar que ya operaban en el sexenio anterior. Otra nota en PP de Reforma. Da Eugenio machetazos a una cabeza de vaca. Otra nota en Latinus.com. Empresas vinculadas al petista y exgobernador de BCS, Narciso Agúndez, se benefician con contratos gubernamentales por 1.600 MDP. La crónica de hoy. 26. Encuesta El Universal en Guadalajara, Jal. Chema Martínez, Morena, PT Verde y otros, 34.2%. Verónica Delgadillo, MC, 30.2% y Diana González, PAMPRI PRD, 11%. Otra nota en PP de Reforma. Debate adentro. Golpes afuera en Tlaquepaque, luego de un debate, morenistas y militantes de MC se confrontaron a golpes. El Universal. 27. Encuesta Mitofsky en Puebla. Alejandro Armenta, Morena, PT Verde y otros 2.64%. Eduardo Rivera, PAMPRI PRD y SI, 35.6% y Fernando Morales, MC, 4%. El Economista. 28. Listo para llegar al Senado y sacar al PRIAN de Querétaro. Entrevista a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF y ahora sí candidato a senador por Morena. El Universal. 29. El ministro en retiro señaló que la indagatoria en su contra es un ardid electoral y que la Corte no puede sancionarlo. Corte confabula como hizo contra AMLO con desafuero Arturo Saldívar. Asegura que se trata de un asunto político electoral y que la investigación es fabricada. Milenio Diario. 30. Saldívar construyó su propio patíbulo. Alentó acuerdos, al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para agilizar investigaciones contra funcionarios de ese ámbito, sustentadas en denuncias anónimas. Retrato hereje, de Roberto Rock. Lea también: Saldívar fue parte del robo más grande desde la colonia, en tercera persona, de Héctor de Mauleón en El Universal. El Sol de México. 31. Ley del agua, 12 años congelada. Desde 2012, cuando se aprobó la legislación, las concesiones para la explotación de las fuentes del líquido se dispararon, al pasar de 2.000 a 500.000. Solo 7% de esos permisos concentran 70% de la disponibilidad de agua para consumo humano. En 2022, la Suprema Corte instruyó a la Cámara de Diputados que expidiera la normativa, pero hasta el momento, a pesar de sequías y sobreexplotación de acuíferos, no se ha atendido la resolución de los ministros del Poder Judicial. 24 horas. 32. Presa que surte a 350.000 habitantes en Ciudad Victoria, a 9.1% de capacidad. La desecación del embalse deja al descubierto construcciones del antiguo pueblo de Padilla. La jornada. 33. Dos policías fueron ejecutados esta madrugada en Tenango del Aire, Edomex, con lo que suman al menos 80 uniformados asesinados en lo que va del año y 2.718 en el actual gobierno federal, revelan datos de causa en común. En 2024, según las cifras de la organización, la entidad con el mayor número de policías muertos es Guanajuato, con 20. Seguido del territorio mexiquense, con 10. Chiapas, con 9, y Guerrero, con 6. 24 horas. 34. En un análisis y evaluación con expertos, el periodista Pablo Iriart concluyó que las locuras, ocurrencias y caprichos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán un costo de 2.520.000 millones de pesos para el país. En entrevista, el autor del libro AMLO, El costo de una locura, explicó que mediante entrevistas con economistas, exfuncionarios, académicos y periodistas hace un balance y un compendio de lo que ha significado haber metido a López Obrador a Palacio Nacional. Sin ideologías, en pesos y centavos, subrayó. El Financiero. 35. Desplome de helicóptero deja 3 personas muertas. La aeronave era de una empresa privada y realizaba vuelos turísticos. El piloto Armando Cervantes, entre los fallecidos. Un helicóptero Bell 206 Jet 3 de una empresa privada que realizaba vuelos turísticos, se desplomó y se incendió en un predio que era utilizado como taller de la colonia Rinconada Las Playas Infonavit en la alcaldía Coyoacán. El accidente aéreo dejó como resultado el piloto y 2 personas más sin vida. Amplía cobertura nota en portales de noticias. Esta es la posible causa de la caída del helicóptero en Coyoacán, según la CICT. Un aparente paro en el motor. La Secretaría lamentó el fallecimiento de la tripulación de la aeronave que se desplomó en Avenida del Imán. La prensa. 36. Dermatitis y conjuntivitis, daños dot agua contaminada. Especialistas en la piel recomiendan evitar el baño con el agua contaminada y sugieren utilizar, al menos 3 veces al día, cremas ultrahidratantes con emolientes para evitar la resequedad. Agua contaminada provoca irritación en piel y ojos. Dermatólogos recomiendan evitar entrar en contacto con el agua ya que pueden experimentarse síntomas como picazón y conjuntivitis alérgica. Publímetro. 37. Arrancan debates por las 16 alcaldías. Conoce a tus candidatos. De acuerdo con los tiempos marcados por el IEGN, inician el 16 de abril y concluyen el 21 de mayo. Todos los encuentros serán a las 17 horas. Más Chilango. 38. Clara Brugada propone crear la Universidad de las Artes. Mediante una agenda de 20 puntos, busca reivindicar a la cultura y que la CDMX sea reconocida en la materia. El Universal. 39. Santiago Taboada ofrece a los jóvenes apoyo en transporte. Perfila tarjeta para que quienes estudien y trabajen tengan acceso gratis y puedan asistir a actividades culturales. El Universal. 40. Salomón Chertorivsky detalla plan de movilidad en Álvaro Obregón. Analiza conectar estaciones de la línea 7 del metro con la zona de Barrancas y con la alcaldía Magdalena Contreras. El Universal. 41. Encuesta Verumen en CDMX. Brugasa, Morena PT Verde, 53%. Taboada, PAMPRI PRD, 32% y Chertorivsky 2%. 13% de indecisos. 24 horas. 42. Maestros del ANTE realizarán hoy un paro nacional de 24 horas y una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia con rumbo al Palacio Nacional en punto de las 9 horas. Los docentes demandan aumento salarial para todos y basificación para interinos, así como pensiones dignas. Entre las solicitudes de los maestros se encuentran, además, la abrogación total de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, así como abrogación de la ley del ISSSTE, sin Afores ni UMAS. Excelsior. 43. Tenemos 1.4 billones de pesos listos para prestar. AM. El presidente AMLO no cambió las reglas bancarias y vimos un crecimiento muy importante en la inversión de la banca, en capital, tecnología y en todo lo que se tenía que hacer, destaca Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México. El Sol de México. 44. Vivimos en una economía con un porcentaje de efectivo muy alto, Carlos López Moctezuma, director general del Bancopel. La gente necesita infraestructura física, el objetivo es llegar a los lugares donde el segmento masivo vive, opera, trabaja, explica. Publímetro. 45. Nearshoring está funcionando, asegura HSBC. El país es muy importante en el entorno global. Es una parte clave de las cadenas productivas globales que se acelera gracias al nearshoring, el cual permite un crecimiento económico más robusto, que si bien todavía es desigual, lo es en menor medida, aseguró Jorge Arce. El financiero. 46. Hay espacio para dar productos financieros a más mexicanos. Felipe García, CEO de Santander México. El financiero. 47. El FMI reducirá su pronóstico de crecimiento para México este año, que hoy se encuentra en 2.7%, al incorporar el enfriamiento de la actividad económica que comenzó a materializarse desde el último trimestre del año pasado, proyectaron analistas de BNP Paribas y BX. El economista. 48. Yo no me rajé, no tengo miedo. Estoy a la espera de una disculpa porque pusieron en duda mi capacidad de preparación como cabeza de una empresa de comunicación. Imagínese usted qué estarán esperando los familiares de la candidata asesinada o lo que sienta el obispo asaltado con todo y su investidura, artículo de Ricardo Salinas Pliego. El financiero. 49. La disputa detrás del asalto. Reportaje, las ligas de un sector de A4T con correístas refugiados en territorio nacional crearon una tensión creciente en la relación bilateral entre ambos países. Las pugnas entre correístas apoyados por un sector de Morena y el gobierno de Ecuador marcaron el camino hacia la invasión de la Embajada de México en Quito. Semanario Eje Central. 50. La disputa detrás del asalto. Reportaje. Pasaron 110 días entre la llegada del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, a la Embajada de México en busca de protección, y la decisión de última hora del gobierno mexicano de concederle asilo político. La pugna entre correístas apoyados por un sector de Morena y el gobierno de Ecuador marcaron el camino hacia la invasión de la Embajada de México en Quito. Semanario Eje Central. 51. El buen momento que vive el béisbol en nuestro país no es casualidad, es producto de una suma de esfuerzos bien encaminados. Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol, decidió arriesgar para ganar cuando tomó el cargo. Entrevista. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.